Esto lo bajamos y demás. Bueno, pues muy buenas tardes a todos mis sufridores en casa y buenas tardes a mis sufridores del aula. No es por meter presión, pero ya están ahí los exámenes. Sois conscientes, ¿no? Por meter un poco de presión y digo yo que ya es hora de decir, bueno, pues tengo que empezar a organizar mi tiempo, cuándo voy a estudiar esta asignatura, cómo le voy a dedicar, a esta la voy a hacer por esquemas y sobre todo hacer muchas preguntas de exámenes anteriores porque siempre fallan, ¿vale? Así que mi consejo es empezar ya a organizaros, meterle caña a aquellas que os cuesten más, las que parezcan más facilitas, que las hay, que son más facilitas, a esas hay que dedicarlas menos tiempo y hacer más exámenes, ¿vale? Aprendizaje ya sabéis que es de la que requiere tiempo, no vamos a engañar a nadie, porque esta es de las chungas de la carrera, no de primero, de toda la carrera, ¿vale? Así que sacamos aprendizaje y ya todo lo que venga después, incluso pensamiento que es de las difíciles, es fácil, ¿vale? Recordad, no por meter presión, que son 30 preguntas, tipo test, 40 minutos. Y el equipo docente es inamovible. 40 minutos y es lo que vais a tener. Así que, o os organizáis o estudiáis cronometrando. Con lo cual, mi consejo es que ya cojáis exámenes de otros años, el cronómetro al lado y a 40 minutos. ¿Qué significa eso? Que tienes que controlar muy bien la materia. Porque en el momento que te quedes dudando en una pregunta de no sé si en la A o la B, la pifiaste, porque pierdes tiempo. Con lo cual, en cuanto empieces a dudar de una pregunta, pasa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Porque si no, te caes con todo el tinglao. Así que, muchas preguntas de exámenes, porque aunque no las pongan, iguales van a ser parecidas. Es imposible que pregunten cosas distintas. Y tener esto súper claro, o esquemas, o resúmenes, o hiper... Pero esta hay que llevarla bien preparada. Y si no aprobamos ahora, queda septiembre. ¿Vale? Un suspenso no implica que seas mal estudiante, ¿vale? Una nota de examen no determina quiénes somos, simplemente es que hemos tenido menos tiempo para estudiar, no que seamos cortos o cortas, solamente es eso, ¿vale? Vamos entonces a ver si hoy soy capaz de acabar el tema 6. La semana que viene ya tendremos la última tutoría y ya me perdáis de vista y espero que también perdáis de vista el libro, la rata y la asignatura, con lo cual yo sé que habéis hecho un condicionamiento clásico conmigo porque voy ligada a la asignatura y es normal y un poquito de manía me tengáis, normal, por condicionamiento, no por adherencia de condicionamiento. Vamos con el tema 6, y en este tema lo que habíamos visto eran dos conceptos importantes, generalización y discriminación. Como ya sabéis que es la gente que se dedica a esto se tiene que ganar la vida, pues van complicando un poco más las cosas para ver si el animal es capaz de discriminar entre estímulos que tienen características parecidas y es capaz de diferenciar, o es capaz de hacer generalizaciones. Le he presentado un estímulo con unas determinadas características, pero quiero que sea capaz de responder a un estímulo parecido, que no igual, parecido, de la misma manera. Eso es la generalización. Y habíamos aprendido hasta ahora un montón de cosas en este tema. Y me había quedado aquí, en el punto 6, interacciones excitatorias e inhibitorias. Y os había dado dos conceptos que tendríamos que controlar, que no son difíciles. El de intradimensional e interdimensional. Intradimensional, dos conceptos que son parecidos pero no. Vamos con el intradimensional. Cuando yo tengo un estímulo que puede ser una luz de color rojo, cuando aparece esa luz roja, yo sé que tengo que pulsar el botón para obtener la bebida. Si de pronto aparece una luz de color azul, yo sé que rojo y azul están en el mismo, por así decirlo, categoría simbólica. Es decir, son luces, pero de colores distintos. Cuando dos estímulos tienen características similares, en este caso dos colores, luz, hablamos de que tienen una categoría intradimensional. Tienen la misma dimensión. Son luces. Sin embargo, cuando presento un estímulo que es un tono y luego presento un estímulo que es una luz, un tono y una luz no tienen nada que ver, no comparten nada en común. Esos estímulos tienen una característica interdimensional, tienen una dimensión distinta. Esto intenta aprendértelo así. Cambio intradimensional. En este caso concreto, estas diferencias pueden distinguirse dentro de la misma discriminación. Por ejemplo, dos objetos del mismo tamaño, de la misma forma, de la misma posición, parecidos en eso, tienen una categoría intradimensional. Dos estímulos que no tienen nada en común, categoría interdimensional. La adquisición de discriminaciones intra intradimensionales, es decir, estímulos parecidos, como puede ser la luz, dan lugar a dos fenómenos que tenemos que conocer, que son el desplazamiento del máximo y el efecto de tendencia central. ¿Vale? Con lo cual, desplazamiento del máximo, así ojo, desplazamiento del máximo y efecto de tendencia central. Más o menos el nombre te indica por dónde van los tiros. Y se dan en la adquisición de discriminaciones, es decir, que el animal sea capaz de discriminar, pero en las que son intradimensionales. Es decir, cuando presento dos estímulos parecidos. Y hay dos tipos de ejemplos que tenéis que controlar. Vamos con el desplazamiento del máximo. El experimento le llevó un señor que se llama Hanson, 1959, y este lo que hizo fue entrenar palomas. Y entrenó a palomas para que discriminasen entre dos teclas iluminadas. Pero la longitud de onda de cada iluminación era distinta. Longitud de onda viene a ser el color. La longitud de onda del rojo es muy larga en el espectro, la longitud de onda del azul es más cortita. Con lo cual, presentaba modificaciones en la longitud de onda para que el animal aprendiese a discriminar entre una y otra. La tabla 3 es la que te cuenta cuál es un poco el resumen de los resultados. Y abajo te pongo lo que te tienes que saber, que es lo que pueden preguntar, por así decirlo. En este caso concreto, tuvieron 5 grupos. El E positivo vendría a ser el estímulo discriminante, que es el que le predecía al animal, a la paloma, cuando aparecía esa tecla de esa luz concreta, que si la apretaba iba a obtener comida. Ese es el estímulo positivo, el discriminativo. Pero el E negativo era otra luz parecida, pero que informaba al animal que le daba igual apretar o no la tecla, que no iba a haber comida. ¿Qué fue lo que hicieron en cada uno de los grupos? Pues curiosamente, en aquellos grupos en los cuales la longitud de onda que fueron cambiando era lo más parecida al estímulo inicial, el animal pulsaba más veces a la tecla. A eso se le llama desplazamiento del máximo. Cuando un segundo estímulo, que yo he intentado ver si el animal es capaz de discriminar, la longitud de onda es más parecida al estímulo inicial, el animal, ¿qué hace? Confundirla con el estímulo inicial, por así decirlo. Pulsa más veces la tecla. A no ser que la paloma sea daltónica, que yo eso no sé cómo la han estudiado, pero imagínate un daltónico haciendo esto. Loco perdido. Con lo cual, el desplazamiento del máximo se interpreta así. Los resultados muestran cómo el único grupo que demostró el máximo de respuestas ante el estímulo discriminativo original fue aquel que no había sido sometido a extinción frente a otro color con diferente longitud de onda. En el resto de grupos se produce un alejamiento del valor en el que se observa el máximo de respuesta respecto al E positivo original en el sentido opuesto al valor del E negativo. Y te lo aprendes así. Porque te lo van a preguntar así. O sea, yo te lo cuento con palabras de andar por casa, pero ellos no te lo van a preguntar. ¿Me estáis entendiendo, no? Y eso es el rollo. Porque si fuese de desarrollar, tú lo entiendes, lo integras, lo cuentas con tus palabras y yo te apruebo. Pero ellos no. Ellos te lo van a preguntar así. Así que te tienes que enterar así. Pero el desplazamiento del máximo es ese. Cuanto más próximo a ese estímulo discriminativo de longitud de onda, más respuestas va a dar el animal porque es capaz de discriminar. Pero ahí muestra que en la que más pulsó era la de 590. En teoría, la más diferente. Espera a ver dónde estoy. 590. En este caso concreto, sí, por 542. Porque hicieron un estímulo discriminativo de extinción. Por eso, concretamente, dice, los resultados muestran como el único grupo que demostró el máximo de respuestas, que curiosamente es el 5, 550. ¿Dónde está el 590, corazón? Tú lo que tienes que ver es el máximo de respuestas, el 4, sí, pero ese 590 es el E negativo. E de negativo, 590, es que está alejado en longitud de onda del E positivo, que era el que predecía que iba a haber comida. El grupo 5 no recibió un estímulo discriminativo, no fue entrenado con otros estímulos de luz distinta que no predecían. Por eso mismo se mantuvo dándole más veces a la pulsación, que son esos 550. No sé si se entendió. Tú te quedas con lo siguiente. Los resultados muestran que en el experimento de Hanson, porque lo van a preguntar así, no te van a confundir, van a ir a este experimento. En el experimento de Hanson, el único grupo que demostró el máximo de respuestas, es decir, tuvo un desplazamiento del máximo, pero me refiero que entre todos los otros, en teoría el 590 sería el más diferente y tendría que pulsar menos. en efecto, y eso, por ejemplo, no lo explican los autores, porque cuanto más lejano en longitud de onda, teóricamente, más distinto es del original, por lo tanto no tendría que estar pulsando, pero sin embargo pulsa. No te había entendido, perdóname a lo que te referías. Pues eso, sin embargo, Hanson no es capaz de explicarlo, por ejemplo. Pero lo que te van a preguntar es la contrario. ¿Cómo se justifica el desplazamiento del máximo? Y la respuesta es esa. Los resultados muestran como el único grupo que demostró el máximo de respuestas ante el E positivo original fue aquel que no había sido sometido a extinción frente a otro color con diferente longitud de onda. Yo me quedaría con esa frase, porque el resto es complicado. Pero ahora lo lían un poquito más, y es que nos dan una gráfica. En esta gráfica concreta, lo que veis aquí abajo, el 475, 485, lo tenéis en el libro, son las longitudes de onda de los colores. En este caso concreto, lo que hacen es utilizar como estímulo discriminativo 510, que anda por aquí, como estímulo discriminativo, es decir, que ese color de luz predice que va a haber reforzamiento. Mientras que utilizaron como estímulo discriminativo, en este caso el 495, el que ese tono de luz no predice reforzamiento, estímulo discriminativo. ¿Qué hace el animal? Teóricamente es la azul intensa. Pulsa muchas más veces a la palanca, no sé si me habéis preguntado algo, pulsa muchas más veces a la palanca, concretamente cuando los estímulos son lo más parecido al color de la luz que predecía el reforzado. Ese es el desplazamiento al máximo. Si yo utilizo estímulos similares al original, lo que hace el animal, ¿qué es? Responder de manera parecida ante el original. Eso se llama desplazamiento al máximo. ¿Sí? La paloma. Le pongo una luz rojo. Él pulsa la palanca y eso va a predecir que tiene comida. Pero luego voy modificando los rojos y pongo rojo menos una intensidad, naranja rojizo. Cuanto más próximo al rojo, el animal es capaz de generalizar que ese estímulo, como es parecido al inicial, va a predecir la comida. Eso se llama desplazamiento al máximo. Va a darle más veces a la tecla con estímulos que sean parecidos al original. ¿Sí? Desplazamiento al máximo. Luego te lo complican, ¿vale? Pero todo se entiende así. Con lo cual, ¿qué te tienes que saber? Yo te lo puedo explicar, pero casi que lo intentes memorizar, porque a veces lo preguntan así. Características del fenómeno de desplazamiento al máximo. Además, vienen enumeradas así. Características que tiene el fenómeno de desplazamiento al máximo. Y la que suelen preguntar suelen ser las dos primeras. El desplazamiento del máximo se produce en el sentido del E negativo al E positivo. Obviamente, cuanto más próximo al E positivo, más desplazamiento de respuesta. Segunda. El desplazamiento del máximo es mayor cuanto más cercanos se encuentran los valores del E positivo y el E negativo. Te lo aprendes. Cuanto mayor es la discriminación mostrada por el individuo de los E positivo y negativo, menor es el efecto de desplazamiento producido. Pues vale, eso no suelen preguntarlo. Pero a veces si preguntan esta, aunque el fenómeno se denomina desplazamiento del máximo, al menos teóricamente también puede haber un desplazamiento del mínimo. Es decir, este valor dependerá de las mismas variables que el valor en el que se observa el máximo respuesta, excepto porque su desplazamiento va al revés. ¿Qué es el desplazamiento al mínimo? Que el animal tiende a responder lo mínimo posible ante estímulos que son totalmente distintos al estímulo original, obviamente. Si yo respondo ante el rojo porque me daba comida, si de pronto me pones una luz blanca, ¿el animal qué va a hacer? No va a responder, porque es diametralmente contrario. Eso es una tendencia al mínimo de respuesta para ese estímulo. Y la evolución es al revés. El desplazamiento va del E positivo al E negativo. Te lo van a preguntar así. Con lo cual, si lo intentas razonar, me seguís, ¿no? Me estáis siguiendo. Por eso es tan complicada esta maldita asignatura. Porque si fuese a comprender, pues te puedes explayar. Pero si no, no. Y la última. Cuanto mayor es la interacción, menor es el valor absoluto de conducta observada. O vale. Y aquí sí, porque he visto que la figura 5 marca tela. A veces les gusta preguntarlo. ¿Vale? A veces te ponen la figurita y dices tú, ¿vale? Entonces dice, datos hipotéticos de la interacción entre los gradientes excitatorios e inhibitorios en tres ejemplos. Los de la izquierda y los de la derecha, que son el primero es el que hemos visto, el animal da más respuestas a estímulos similares al estímulo discriminativo original. Mientras que en el caso del que está en el centro, lo que hace el animal es ir respondiendo ante un experimento totalmente excitatorio. Los experimentos inhibitorios eran aquellos en los cuales yo inhibía la respuesta que habías aprendido. te presente un estímulo discriminativo negativo que no te predice reforzamiento para que tú dejes de emular la conducta. Eso era un procedimiento inhibitorio. El que está en el centro es solamente excitatorio. Te lo aprendes así porque te lo van a preguntar así. Por eso le marco, porque lo vi en una pregunta y dije, ¡qué mala leche! Efecto de tendencia central, el otro experimento. Dentro de discriminación intradimensional, habíamos dicho desplazamiento del máximo y ahora vamos a efecto de tendencia central. Este es como de cajón, pero te lo tienes que aprender como te voy a contar. Es un experimento realizado con humanos, donde tengo tres grupos. El grupo simétrico es aquel grupo al cual le voy a poner una serie de colores, entiendo que detectaron que no eran daltónicos, una serie de colores y por un lado aparecía el estímulo discriminativo, el rojo, que predecía que si hacían una conducta determinada obtenían un beneficio y luego aprendían a distinguir estímulos de un color por debajo del rojo y estímulos por un color por encima del rojo de manera idéntica para que el hombre en este caso aprenda a no responder ante esos estímulos. Hubo otro grupo que lo que hicieron fue poner estímulos inferiores al discriminativo, que estaba en 525. Presentaban luces inferiores al 525 y en otro grupo presentaban luces superiores. La conclusión es, el efecto de tendencia central se observó en el grupo de distribución simétrica. Es decir, que el número de veces que pulsaban la tecla, si os fijáis, era 525 en los simétricos, mientras que los que habían recibido estímulos inferiores recibían 515 y los superiores 535, el máximo de respuesta. Significa que cuando yo recibo mi estímulo discriminativo, pero a la par en el experimento recibo estímulos superiores en color e inferiores, mi respuesta tiene una tendencia central, moderada. No hago ni pocas respuestas ni muchas respuestas. Eso se llama tendencia central. ¿Ves? Es simple. Pero lo tienes que aprender, ya lo tienes. En los dos grupos restantes, el máximo de respuesta se desplaza en el sentido del estímulo discriminativo original hacia el valor medio de los estímulos presentados. Efecto de tendencia central. Es un experimento que hicieron con personas. Había tres grupos. A un grupo le presentaron simétricamente estímulos por debajo en luz y por encima del estímulo original. Esos respondieron de manera media, con una tendencia a la centralidad. A otro grupo le presentaron estímulos por debajo del estímulo principal y a otros por encima. Y esos respondieron de maneras diferentes. Tendencia central. Si yo te presento los estímulos de manera simétrica, hay una tendencia a responder de manera media. Luego te cuentan un rollo que te mueres para confundirte también. Teorías. Mi consejo, si vas bien de tiempo, te las aprendes. Si no, pasa. ¿Vale? De seguir, ¿no? Si vas bien de tiempo, te las aprendes, como todo, ¿no? Si no, pasa. Son las distintas teorías que han dado para explicar la generalización, cómo el animal es capaz de generalizar. Y están las de generalización como un proceso primario, y ahí tenemos a Pavlov y a Hull. Pavlov decía que había una especie de irradiación. Cuando el animal de pronto veía un estímulo de color rojo, por irradiación y cercanía respondía de manera parecida a un estímulo cuasi naranja, porque había una especie de estimulación en las zonas adyacentes del cerebro, porque decía Pavlov que todo lo rojo y naranja estaba en la misma zona del cerebro. Entonces, por irradiación, el animal decía, ¡ay, es casi naranja! Pues respondo como si fuese rojo. Teoría generalizada, una chorrada como un piano. Pero Pavlov, tío, hay que reconocer que es el santo patrón de la asignatura y el hombre hizo lo que pudo, con lo cual... ¿Cuál era la teoría de generalización que hizo Pavlov para entender la generalización como un proceso primario? Pues la teoría de Pavlov era la irradiación. Hull, en cambio, explicaba que el cerebro registra cada rasgo en una horquilla de valores y cuantos más valores comparta el estímulo, pues más fácil será que lo controle. Es decir, Hull hablaba de una horquilla de valores. Entonces, el animal en esa horquilla de valores mete a los estímulos que son parecidos. Por eso responde de manera parecida. ¿Vale? Con lo cual, Hull... El cerebro registra cada valor en una horquilla. Otra teoría, la de hipótesis inversa de Bloch. Esta es fácil. Bloch dice que la generalización es un fallo de la discriminación. El animal generaliza porque no sabe discriminar. ¿No? La asignatura va a eso, de generalizar y discriminar. Pues este no se rompe mucho la cabeza. Dice que generaliza porque no discrimina. Pues vale, pues será. La capacidad de los sujetos para discriminar. La parsimonia, no exactamente la parsimonia, que ese sí, el efecto de... Pero bueno, va por ahí. La capacidad de los sujetos para discriminar ciertos estímulos determina si mostrarán o no generalización. Con lo cual, Bloch lo que entiende es que todo es discriminación y que el animal generaliza porque ha fallado la discriminación. Una hipótesis. Otra, esta ya la habíamos visto, la de Sutherland y Mackintosh. La teoría atencional, esto creo que lo vimos en el tema 4, considera que el fallo en la discriminación se debe a la falta de atención. El animal no presta atención a estímulos novedosos porque no está para perder el tiempo. Entonces, si no presto atención, no puedo discriminar. Por eso generalizo. Y se quedó así de ancho. Esto es más complicado, contar así. Estos se levantan de la tumba y me crujen. Explicando. Pero bueno, la teoría atencional es que es un fallo de la atención. No presto atención a estímulos que no son relevantes para mí en este momento o que, aunque sean novedosos, no me importan. Con lo cual, si no presto atención, no voy a discriminar. Generalizo. ¿Vale? Teoría atencional de Sutherland y Mackintosh para explicar la generalización. La teoría de respuesta múltiple de este señor, Staddon, diferencia entre dos categorías de conducta, también lo vimos, las terminales y las conductas de Itering. Las terminales, que estarían controladas por la presencia del E positivo y fortalecidas por la aparición del reforzador, y las de Itering serían aquellas que aparecen en ausencia del estímulo discriminativo y que son reforzadas por otro tipo de eventos diferentes. Apréndete esto, teoría de respuesta múltiple de Staddon. Tiene conductas terminales y conductas de Itering. Ambas tendencias excitatorias se generalizan y hasta quédate con eso. Porque si te pones a entenderlo, se entiende, ¿no? Que no estamos para, si tuviésemos un año entero, no, me estoy siguiendo, ¿no? Pero no tenemos un año entero, así que tenemos que sincronizar. Señoras y señores, nos vamos al tema 7. Ok, recordad la semana que viene, última tutoría, a ver si me da tiempo a acabarlo. Venga, que sí que podemos. Control aversivo en el condicionamiento operante. Mira que habrá temas para acabar la asignatura, pero vamos a hablar de control aversivo, es decir, de castigo, que podían haber, ¿sabes?, para desmoralizarte. O sea, tú ya llegas al final de la asignatura, tema 7, y te vamos a hablar de castigo. ¡Qué mala leche!, ¿no? Podían haberlo puesto en otro, me seguís, ¿no? Esto como que te desmoraliza. Así que vamos a hablar de castigos, entre otras cosas. Castigos, escapes y demás. Os he puesto en primer lugar en la diapo, recordad que el PowerPoint, cuando veáis el vídeo, le podéis descargar, conceptos que tenemos que tener claro para repasar, porque esto suele generar mucha confusión. ¿Qué es conducta elicitada o elicitar y conducta emitida o emisora? Conducta que es provocada de manera refleja por un evento antecedente se considera elicitada. La salivación del perro cuando ve comida es una respuesta innata. Es una conducta elicitada. El animal no tiene control sobre ella. ¿Por qué refleja? Esa es una respuesta o conducta elicitada. Mientras que la conducta emitida, también llamada operante o instrumental, es la conducta que el animal emite voluntariamente y que puede cambiar el entorno. Es decir, eres tú pulsando al botón del ascensor de manera consciente, porque tú lo que quieres pulsando al botón del ascensor, ¿qué es? Que venga. Luego es que entras en neurosis, ¿os acordáis? Y a veces le dábamos de manera exagerada y compulsiva, pero eso era otro tema. Con lo cual, elicitar, conducta innata, refleja. Emitir, conducta operante, la emito de manera consciente. Con lo cual, esto es importante para distinguir entre el último apartado que he puesto abajo, que es la respuesta instrumental u operante. En el foro he visto ya varias veces que hay gente que pregunta, ¿qué diferencia hay entre una respuesta instrumental y una operante? No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Instrumental y operante, lo que pasa es que a veces se maneja de manera diferente y te lía. La respuesta operante es la que se da en el condicionamiento operante, la que emite el animal para conseguir algo. Y es lo mismo instrumental, porque es un instrumento para conseguir la lata de bebida, la conducta instrumental es un instrumento para conseguir, o conducta operante, porque opera en el medio para que cambien las cosas, ¿vale? Así que a fuego, instrumental y operante es lo mismo. Y topografía y función. Recordad, la topografía es la manera de responder del animal. La topografía era la manera de responder. La topografía puede ser que el animal pulsa con la pata, con el pico o con la cola. Topografía, la manera de responder del animal. Que en este caso es conjunto de respuestas que sus propiedades físicas, como la velocidad, la dirección, intervienen y su función depende del papel que juega en conseguir algo. Pero topografía, manera de emitir la respuesta. Vamos allá, empezamos. 1-1, procedimientos de condicionamiento operante. Nos vamos a centrar en operante, ¿vale? Seguimos con Skinner, acabaremos con Skinner. Aunque de vez en cuando nos van a nombrar a Pavlov. Cuando el procedimiento tiene como resultado un aumento de la probabilidad de la emisión de la conducta, a eso se le llama reforzamiento. Acuérdense ustedes. Cuando el procedimiento que llevamos a cabo tiene como lugar que el animal le dé más veces a la tecla, a ese procedimiento se le llamaba reforzamiento. Es decir, aparece una luz, el animal le peca la tecla y tiene comida, ese es un procedimiento de reforzamiento. Porque yo lo que quiero es reforzar esa conducta para que el animal la ejecute. Acordaros que el reforzamiento es la manera que tienen los domadores de domar o entrenar animales. Te doy la comida a la foca, te doy la sardina cada vez que haces así. Entonces, haces así, sardina. ¿Ah? Bien, ahí, nah, refuerza la conducta porque es la que quiero. Sin embargo, cuando el procedimiento tiene como objetivo reducir la conducta, a eso se le llama castigo. ¿Cuál es el mayor reforzamiento negativo que usan las madres desde que somos pequeños? La zapatilla. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de la zapatilla? Actúa, en este caso, en un procedimiento de castigo. Porque quiero que dejes de hacer determinada conducta. ¿Vale? Eso lo vamos teniendo, porque vamos a repetirlo durante todo el tema. Cuando la correlación, que es lo mismo que decir contingencia, acordaros, la palabra contingencia es que algo va asociado a algo, o algo predice algo, contingencia, que aparecen conjuntamente. Cuando la correlación o contingencia, respuesta-consecuencia, es directa, se le añade el término positivo. Contingencia positiva, contingencia positiva. El estímulo discriminativo predice que si haces la conducta, va a pasar algo. Contingencia negativa, va justo al revés. En este caso, la respuesta, consecuencia, no van juntas. La respuesta, el estímulo no predice que vaya a haber un reforzador, aunque aparezcan contingencia negativa. Esto lo vimos en una tabla cuando explicamos lo de escape, castigo, evitación, y nos liábamos un poco entre contingencia positiva y contingencia negativa. Contingencia positiva, el estímulo predice que va a haber un reforzador. Contingencia negativa, el estímulo predice que no va a haber reforzador. Sí y no. Excitatorio y inhibitorio, pero en este caso en un procedimiento experimental. Con lo cual, contingencia positiva predice, contingencia negativa no predice. Porque hay ocasiones que liamos contingencia positiva, negativa y además es castigo. Y dices, ¿vale? Por eso vamos a tenerlo claro, pero lo vamos a ver despacito. Vamos a empezar. Entrenamiento por recompensa. Lo vamos a repasar. Este entrenamiento por recompensa, venga, que esta es fácil. Si aprobáis, os compro a todos una piruleta, os lo juro por Dios, o lo que queráis. Oye, ¿qué es eso? Reforzamiento positivo. Entrenamiento por recompensa. Recompenso la conducta. Con lo cual, la respuesta y la consecuencia mantienen una contingencia positiva y la naturaleza de la consecuencia es positiva. Por ejemplo, el apetitivo. Tenemos un estímulo, en este caso el condicional apetitivo, el estímulo condicional excitatorio o el estímulo condicional inhibitorio aversivo. Da igual. La consecuencia es la aparición de un reforzador tras la emisión de una respuesta. El más fácil de todos, ¿vale? Entrenamiento por recompensa, reforzamiento positivo. Otro, el entrenamiento de evitación o escape o reforzamiento negativo. Entrenamiento de evitación o escape. Lo que yo entreno es que el animal escape o evite algo. ¿Cómo lo hago? La contingencia, respuesta, consecuencia es negativa y la naturaleza negativa de la consecuencia. La consecuencia es la no aparición o retirada de una consecuencia aversiva. En este caso concreto habíamos dicho que evitación y escape iban de la mano, habíamos aprendido. Yo de pronto le doy una descarga al animal, pero al animal aprende que pulsando una palanca evita la descarga. Con lo cual, la consecuencia de apretar la palanca, ¿qué es? Evitar la descarga, que en este caso es un estímulo negativo. Yo lo que quiero en este caso es que el animal evite la descarga, por lo tanto, tiene que aprender. Eso es evitar. Escapar, como su propio nombre indica, también puede ser pulsando una palanca o que de pronto tenga un cajoncito y un cajoncito enfrente. Le doy la descarga en este y el animal aprende a saltar al cajón de enfrente para escapar. Eso es un entrenamiento de evitación o escape. ¿Cómo hacen a los pobres elefantes o a los tigres cuando eran salvajes domándoles? Cuando enseñaban al animal a saltar de un cubículo a otro cubículo, no le daban un trozo de carne, le pegaban un chispazo. De tal manera que chispazo, y el animal saltaba al otro sitio para evitarlo. Según veías venir al entrenador y te decía, para allá, ya ni falta chispazo, ya saltaba el animal. ¿Para qué? Para evitar o escapar de un estímulo de contingencia negativa. Ok. Venga, con fe, castigo. Este es fácil. En el castigo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que entreno con el castigo? Eliminar una conducta, pero ¿cómo la elimino? O castigándote o quitándote algo que te interesa. O te castigo con algo malo, zapatilla, o te quito algo que te interesa, te quito el postre. Contingencia, respuesta, consecuencia positiva y la naturaleza negativa de la consecuencia. La consecuencia es la presentación de una consecuencia aversiva tras la emisión de la respuesta. En este caso concreto, el castigo es la zapatilla de tu madre, ¿vale? Esto es fácil. Entrenamiento por castigo. Si no haces esto, pero si haces esto, entrenamiento de omisión o también llamado castigo negativo, justo el que os he contado. En este caso concreto, la consecuencia es la no aparición de algo que te interesa. Es decir, te quito el postre, no vas a poder ver la televisión. Es un entrenamiento de omisión. Omisión es porque omito algo que te interesaba. Por eso se llama castigo negativo, ¿vale? Las madres de la vieja escuela utilizan el castigo positivo. Las madres de la nueva escuela y padres, utilizan el castigo negativo. ¿Se entiende, no? Sí, este es fácil. ¡Venga! ¡Vamos a seguir! Procedimientos. Entonces hemos dicho que hay varios procedimientos, que son los que tenemos que entrenar con el animal. Y lo que hacemos en este tema es centrarnos en ellos para entenderlos mejor. Escape. La consecuencia aversiva está presente. En el escape, la consecuencia aversiva está presente, que suele ser una descarga eléctrica. Y no desaparece hasta que el animal emite la conducta, que es, por ejemplo, pulsarle a la palanca. La operante, por tanto, es reforzada por la supresión del evento aversivo que estaba en curso. Con el escape, lo que quiero es que el animal escape, aprenda a escapar. Y quiero que aprenda una conducta de escape. ¿Cómo le enseño la conducta de escape? Tiene que haber un reforzador negativo, que es una descarga eléctrica. Y el animal tiene que aprender a escapar pulsando a la palanca, porque yo lo que quiero es que aprenda a pulsar a la palanca. ¿Sí? Escape. Evitación. El animal lo evita. El sujeto es expuesto a la presentación periódica de alguna consecuencia aversiva y la emisión de la operante impide o retrasa la aparición. Evitación, justo al revés. Que viene, me va a pegar un latigazo el domador de tigres. Entonces, para evitarlo, hago lo que previamente me ha enseñado. Por lo tanto, evitación se suele aprender después de haber aprendido escape. Porque si no, ¿cómo voy a evitar algo si no sé de qué tengo que escapar? Por eso se aprenden seguidos. Vuelvo otra vez al domador de tigres. Debo conseguir que el tigre salte de aquí a aquí y pongo un aro en el medio. ¿Tú crees que le dicen, mi niño, salta? No, ¿verdad? Entonces, o le dan algo positivo o le tal. En este caso concreto, descarga eléctrica. El menino con la descarga eléctrica salta al otro lugar para evitarla. Aprende a hacer escape, saltar al otro lugar, porque quiero reforzar esa conducta, la de escape. Con la evitación, que es lo siguiente que aprende el animal, es que según está aquí y me ve que le miro, no hace falta ni hacerle la descarga. Él ya evita que le dé la descarga saltando directamente. ¿Sí? Con lo cual, la evitación siempre va después de haber aprendido el escape. Y el castigo. Sí. Habitualmente, para que haya evitación, previamente he tenido que aprender a escapar. Porque si no, es muy difícil. A no ser que tu madre te diga, te doy, a la de tres. Te doy. Y hay veces que no llegan al tres y ya no has evitado. Sería una técnica de evitación sin que previamente haya habido escape. También, pero normalmente, como en este caso, lo que haces es reforzarlo, que sería el entrenamiento positivo por recompensa. Pero ahora lo que quiero es que tú aprendas a hacer algo a cambio de que yo te doy algo negativo. De las dos maneras. Si eres de la vieja usanza, va a ser evitación y escape. Si eres de la nueva usanza, entrenamiento por recompensa. Lo ideal, ¿cuál sería? Exacto, por recompensa. Pero existe la otra. Correcto. Pues en este caso empezaron por ahí. Tienes algo negativo y te enseño a escapar, por si no, o a evitarlo, te pego una descarga. O todo lo contrario, entrenamiento por recompensa. Quiero reforzar la conducta dándote algo positivo. ¿Y cómo lo entrenas? Positivo. Una recompensa. Pues eso, pero antes, en la vieja escuela, ¿Me sigues, no? Pues eso. Y con las personas, pues es igual. Con lo cual, castigo. En el caso del castigo, es reducir la probabilidad. Aquí en el castigo lo que quiero es evitar la conducta. En lo otro lo que quiero es que el animal le dé a la palanca. Aquí lo que quiero es evitar que le dé a la palanca. ¿Cómo entreno? O que no se haga pis en mitad de casa. O que no me pinte las paredes, mi hijo, como si fuese la Cueva Altamira, que le suele gustar. Le castigo. ¿Cómo? Reduciendo la probabilidad de una operante debido a la presentación de una estimulación aversiva. Y la estimulación aversiva puede ser el castigo directo, ¿os acordáis? Zapatilla. O evitar que tengas algo apetitivo. Te quedas sin ver la televisión. Recordaros que había dos tipos de castigos. Exactamente igual que en evitación y escape. Dos tipos de castigo. El positivo o el negativo. ¿Vale? Esto nos tiene que quedar muy claro para entender todo lo que viene después. Vale. Vamos al punto 1.3. Procedimiento de condicionamiento. Y aquí nos hace una comparación. Pero es simplemente para repasar teoría, que es comparar contingencias clásicas con contingencias operantes. Nos hace una comparación entre el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento clásico de Skinner. Entonces, esta tabla a veces preguntan cosas, pero es un poco para tenerlo claro. Dice, comparación de la función de ciertos eventos dentro de una contingencia pavloviana y dentro de una contingencia operante. Ejemplo con el perro. En el caso del CC, condicionamiento clásico, acordaros que el condicionamiento clásico había estímulo condicionado que asociaba a un estímulo incondicionado, que era, acordaros, la campana, estímulo condicionado, la comida, estímulo incondicionado, respuesta condicionada, saliva. En este caso concreto van a utilizar varios estímulos condicionados, como es la presencia del entrenador, la orden de siéntate, el perro se sienta, emite una, en este caso, el estímulo el estímulo condicionado, en este caso es que el animal se termina sentando, le doy comida y el perro saliva. En este tipo de entrenamientos, en el condicionamiento clásico, pongo varios estímulos condicionados juntos y siempre van en este orden. Y esto lo saben eso, los domadores, entrenadores de perros. Yo estoy presente y te miro, te digo que te sientes, el animal se sienta, lo refuerzo con comida y es un momento que el animal saliva. Eso entendido desde Pavlov sería que en el momento simplemente que el entrenador, una vez que he hecho mucho entrenamiento, simplemente aparezca, el animal ya se sienta y empieza a salivar, porque está esperando que comida. Pero eso tienes que entrenar mucho. Sin embargo, en el condicionamiento operante, a eso le llaman de manera distinta y nos dicen ED, estímulo discriminativo. La presencia del entrenador es un estímulo discriminativo. La orden siéntate es un estímulo discriminativo porque tanto la presencia como decir siéntate, el animal va a terminar aprendiendo que predicen que si me siento, que es la conducta que tengo que llevar a cabo y por lo tanto aprender, me van a dar una golosina. ¿Por qué ponen esta tabla? Porque el entrenamiento de este tipo le responde mejor el condicionamiento operante que el condicionamiento clásico. Pavlov explica esto de una manera un poco rara. O sea, yo me presento como entrenador, te digo, siéntate, y vas tú y te sientas. ¿Por qué? Porque te siento, te obligo a sentarte. Y luego ya resulta que la comida actúa como estímulo incondicionado y aprendes a salivar. No. El entrenamiento de este tipo, el condicionamiento clásico, no le puede explicar. Se explica mediante ¿cuál? El condicionamiento operante. Donde la presencia del entrenador, la orden de siéntate, actúan como estímulos discriminativos. El animal ya sabe, tengo que hacer algo para que me des la chuche. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que quiero que aprenda, que es que se siente. El animal sí o sí se tiene que sentar. Y una vez que se ha sentado, ¿qué va a ocurrir? ¿Que le doy qué? El reforzador, que es la comida. ¿Se entiende? Con lo cual, todo este tipo de entrenamiento lo explica el condicionamiento operante. El clásico no puede, ¿vale? Pero porque Pavlov ya estaba muerto cuando lo dijeron. Que si no, algo se le habría ocurrido, aparte de darle chispazos al perro. En este caso concreto, procedimientos de condicionamiento operante y estados emocionales. Es un rollo todo el que viene ahí, pero tú te lo lees y lo único que te tienes que quedar es con esto que te voy a contar. Y es que esto es lo único que se entiende bien de todo el libro. ¿Vale? Es lo único. Dice, los estímulos incondicionados apetitivos, como la comida, provocan alegría. Es que viene así en el libro. Mientras que los aversivos, como una descarga, provocan miedo. No sé si me seguís. Es lo único que dices, anda, lo entiendo. Llego al tema 7 y está como claro. Y dicen, el efecto emocional que causan los estímulos condicionados se puede etiquetar de esta manera. Excitatorio apetitivo. quiero que hagas una conducta porque te voy a dar comida. Eso genera esperanza. Que no tengo ni idea yo cómo generan la esperanza en la paloma. ¿Vale? Pero esperanza. El excitatorio aversivo, es decir, quiero que hagas algo para que aprendas que te voy a dar descarga, generan ansiedad. Los inhibitorios apetitivos. Inhibitorio apetitivo es voy a hacer que la conducta la inhibas porque si no la inhibes no te doy la comida. Eso genera tristeza. Y el inhibitorio aversivo, es decir, inhibir que te peguen una descarga de manera directa y tú lo puedes evitar, eso genera alivio. Que es cuando la rata, yo creo que lo evalúan, hace la rata. ¡Uf! ¡Qué libre! No sé si me seguís. Así que los eventos presentes durante el reforzamiento nos hacen sentir bien y no nos gustan los eventos presentes durante el castigo. Como ya te digo, a partir de aquí no vais a entender nada más. ¿Vale? Pero está bien esta parte. Me ha gustado. Procedimientos de evitación. Vamos ahora con los procedimientos de evitación. Nos centramos en evitación, ¿no? Tengo que hacer algo para evitar algo. Y vamos a estudiar tres. Además vienen bastantes hojas. La evitación discriminada, la evitación no discriminada de operante libre de Sidman y la evitación de descarga aleatoria, que ya te haces una idea de qué va, de un tal Herstein y Eline. Tú apréndetelo como lo leas. Acuérdate, no pronuncies en tu cabeza porque cada uno aquí pronuncia el inglés de una manera y si yo digo Highline, que es como se pronuncia, igual tú no te enteras. Y Eline. Vamos allá. Evitación discriminada, evitación no discriminada de operante libre y evitación de descarga aleatoria. Empezamos con la evitación discriminada, ¿vale? Estamos centrados solamente en los procedimientos de evitación. Evitación discriminada. Recibe este nombre debido a la existencia de claves que señalan el acontecimiento aversivo. Claves como una luz. Va la luz y te aviso que te van a pegar un chispazo. Entonces, el animal aprende a discriminar. Por eso se llama evitación discriminada. Utiliza ensayos discretos. Discretos significa ensayos simples y sencillos. Hacemos un ensayo de escape, que en este caso escape es te pego una descarga para que tú aprendas que dándole a la palanca lo puedes evitar. Primero siempre tiene que haber ensayos de escape para que luego el animal, según le coloco ahí, dice, espera, ¿qué tengo que hacer? Dale a la palanca, porque cuando le doy a la palanca no me dan el descarga. Es decir, ensayos de evitación. Con lo cual aquí tiene que haber siempre un ensayo previo de escapar para luego un ensayo de evitación. La adquisición requiere una cantidad elevada de ensayos, claro, hasta que la pobre rata sabe que le tengo que dar a la palanca para que no me descarguen, y la adquisición de la respuesta es lenta. Cuanto más se parece la respuesta requerida a la típica de especie, es más fácil escapar. Y en el de escape tendría que estar presente ya el discriminativo, no necesariamente. En este caso concreto, llevo a cabo primero un ensayo de escape, el animal aprende a darle a la palanca, para que según entre otra vez en la caja haga escape de evitación dándole a la palanca antes de, y si introduzco un estímulo discriminativo como una luz, cada vez que le han dado la descarga el animal aprende a discriminar que si hay luz va a haber descarga si le da la palanca, pero no siempre tiene por qué haber discriminación, pero en este caso concreto sí, evitación discriminada es debido, recibe su nombre debido a la existencia de claves que le anuncian que va a haber descarga, como la luz. ¿Vale? Y lo que tenéis que aprender es que la adquisición requiere muchos ensayos, porque lo preguntan así, la adquisición de la respuesta es lenta y que cuanto más se parece la respuesta requerida a la típica de la especie, más fácil es que aprenda. Si el animal, la rata, está acostumbrada a pulsar a cosas, va a ser más fácil que lo aprenda que si le tengo que poner a saltar dando volteretas. Va a tardar más, ¿vale? Con lo cual eso se refiere a respuesta requerida parecida a la típica de la especie. En un procedimiento de evitación discriminada, que es lo que estamos viendo, se barajan tres elementos y los tienes que conocer. La señal de aviso, esa luz, la respuesta operante, la que emite el animal pulsando la palanca y la consecuencia aversiva. ¿Vale? Esto es fácil. Con lo cual, si te dicen, en un procedimiento de evitación, ¿cuáles son los elementos? Y te introducen la señal de aviso y no te han puesto previamente evitación de discriminación, es para engañar. ¿Vale? En la evitación de discriminación es la única donde hay señal de aviso. Lo demás son procedimientos de evitación normales, pero no hay señal discriminativa, ¿se entiende? Por eso lo ponen así. En un procedimiento de evitación discriminada hay tres elementos. En un procedimiento de evitación normal solo hay dos, la respuesta operante y la consecuencia aversiva. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Con lo cual, tiene que, si se llama evitación discriminada, tiene que haber un tercer elemento que es justamente la señal discriminada. Y dicen, es interesante estudiar las relaciones básicas de contingencia que se producen entre ellos, así como la interdependencia de tales relaciones. Será interesante para ellos, claro. Pero nosotros como lo tenemos que estudiar. Y nos dan tres tipos de contingencias. Si no quieres aprender, te lo pasa, porque es un poco lioso, pero yo te la tengo que contar. Claves que señalan el acontecimiento aversivo. Claves discriminativas. Puede ser una luz o puede ser un tono. Pueden ser. Contingencia, respuesta, señal de aviso. Es que la respuesta es la desaparición de la señal de aviso. En este caso concreto se refiere a, tengo una luz permanentemente. Y en el momento en el que quito la luz, el animal interpreta que según quitan la luz va a aparecer la descarga. Eso es contingencia, respuesta, señal de aviso. Respuesta que desaparece con la señal de aviso. Te estoy avisando que le das a la palanca para poder escapar. Contingencia, respuesta, consecuencia. Al principio escape, al principio el animal escapa, pero con más entrenamiento es capaz de evitarlo. Eso ya lo sabíamos, pero nos lo aprendemos. Contingencia, señal, aviso, consecuencia. Varían dependiendo de la respuesta del sujeto y tú te quedas tan ancha. Vale, lo único que tienes que saber es que hay claves que señalan el acontecimiento aversivo dentro de la evitación discriminada, que son estas. Contingencia, respuesta, señal de aviso, contingencia, respuesta, consecuencia, contingencia, señal, aviso, consecuencia. Que no te lo quieres aprender, borra. ¿Me entendéis? No, pero no tenemos tiempo para esto. Ok, esto lo dejo así tal cual, leer y entender, lo de siempre, que estás muy motivada, pero son teorías, teorías que explican esto. La teoría bifactorial de Maurer, la hipótesis de Schoenfeld, para pronunciarlo bien, procedimientos en la evitación de no discriminada de operante libre de Sidman, que es uno de los que tenemos que aprender, pero que se entiende porque simplemente es, de verdad es, se entiende, simplemente es leer el experimento y no tiene más misterio. Y otras, la de propioceptiva de Sidman, la interoceptiva temporal y la de señal de seguridad. Aquí es cuando tú llegas y dices, pues mira, me lo leo a ver si suena la flauta y si tengo tiempo me lo aprendo. Pero son solo teorías que nos lo intentan explicar. Vamos a seguir ahora con esta, que esta sí que me paro con ella, que es la de descarga aleatoria de Herstein y Elin, y me detengo en ella porque de aquí preguntan cosas, en caso de que lo pregunten. Es un procedimiento experimental de evitación. Quiero entrenar una conducta en el animal de evitación de una descarga. Y en este caso lo que hace este señor, el Herstein y el INE, es diseñar un procedimiento de descarga aleatoria, como su propio nombre indica, cuando le van a dar descargas al animal aleatoriamente y que aprenda el pobre bicho. Y por eso dicen, hay dos programas. En el programa A las descargas son fuertes, en el programa B las descargas son menos frecuentes, pero igual de fuertes. Pero son menos frecuentes, no aparecen con la misma regularidad. Primero conecto a A, una presión de la palanca, desconecta A y conecta B. El animal tiene dos y tiene que aprender que si conecto A, evito las descargas fuertes, si conecto B, evito esas descargas aleatorias. Si no responde, se conecta A. El animal no responde a ninguna de las dos, descarga fuerte, pero ya te digo yo que algo va a responder. Decrece la tasa total de descargas, pero no la elimina por completo. Y Herstein lo explica por la reducción de la frecuencia total de descargas, entendida esta como una contingencia molar negativa entre las tasas de respuesta y de consecuencias aversivas. Bueno, que viene un poco a explicar este señor, que tenemos un experimento con dos palancas, A y B, que el animal tiene que aprender a pulsar las dos y a identificar que la A es la que evita las descargas fuertes. Porque la B lo único que evita es descargas fuertes, pero aleatorias. No siempre van a aparecer, le dé o no le dé a la B, con lo cual él va a aprender. Y lo que tienes que entender es que este experimento da lugar a que decrezca la tasa total de descargas, pero no la elimina por completo. El animal aprende a pulsar para evitar la descarga, pero como la B es aleatoria, no siempre consigue pillar el truco. Por eso te dice que decrece la tasa de descargas, porque el animal aprende a pulsar, pero no del todo. Y que Herstein lo explica por la reducción de la frecuencia total de descargas, es decir, el hecho de que le dé descargas de manera aleatoria, hace que el animal no siempre entienda que va a haber un efecto negativo. Si quieres aprendértelo de una contingencia molar negativa entre las tasas de respuesta y de consecuencias aversivas, tú misma, ¿vale? Pero eso es, procedimiento de evitación de descarga aleatoria de Herstein. Vale, vamos al 2.2, que este es fácil. Variables que afectan al reforzamiento negativo. Reforzamiento negativo es castigo. Te doy una descarga para que aprendas algo. Y ya no vamos a evitación o a escape. Yo no quiero que evites o escape. Quiero que aprendas a hacer algo, porque si no lo haces, te doy una descarga. Eso es reforzamiento negativo. Y nos dicen tres cosas: que a mayor intensidad del castigo se aprende más rápido, ¿verdad? Esto sí, esto es como de cajón, ¿no? Cuanto mayor intensidad, aprendizaje más rápido. Que la habituación a la estimulación aversiva dificulta el aprendizaje. Hay animales que están acostumbrados al dolor. Eso que dicen de al pobre burro le das palos, palos, y ya no responde. Hay habituación a la estimulación aversiva. De hecho, veremos en el tema la conducta masoquista o sadomasoquista, porque se aprende. Hay gente también, pero en este caso animales que están ya tan acostumbrados al dolor que ya no es que le tengas que dar 4 palos, le tendrás que dar 16 para que el animal aprenda. Por eso es la habituación a la estimulación aversiva dificulta el aprendizaje. Y que el intervalo estímulo-estímulo, respuesta-estímulo, mayor aprendizaje si estímulo-estímulo es menor y respuesta-estímulo es mayor. Porque no tiene más misterio. Vamos con el castigo. Exactamente igual. Ahora nos dan teorías, pero de aquí sí suelen preguntar. De aquí sí suelen preguntar. ¿Qué teorías explican la conducta de castigo? ¿Por qué aprendemos a recoger nuestra habitación solo viendo la zapatilla de nuestra madre? ¿No? Entonces se han dedicado a estudiar ese tipo de cosas, psicopedagogos, y no, en este caso vamos a aprendizaje animal. El bono de Tordique nos dice: las consecuencias negativas de una conducta debilitan la asociación entre dicha conducta y los estímulos presentes en la situación. Y lo dice así: consecuencias negativas de una conducta, es decir, que tú sigas haciendo algo que va a tener consecuencias negativas, debilita la asociación entre esa conducta y los estímulos presentes. Teoría de la respuesta emocional condicionada. La dijo el señor Estes, o sea, Estes es el nombre del señor, Estes, en 1944, y dice: respuestas emocionales incompatibles con la presión de la palanca. Dice que hay determinadas respuestas emocionales, como que la rata se vuelva loca, histérica, dándole a la palanca, o simplemente que la rata diga, hasta aquí. Es una respuesta emocional, no me da la gana de seguir. Pues obviamente eso es incompatible con la presión de la palanca, ¿vale? Por eso dicen respuestas emocionales incompatibles con la presión de la palanca. Y la última teoría es la teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente de Dinsmore, que es la adquisición de respuestas de evitación que son incompatibles con la respuesta castigada. Adquisición de respuestas de evitación incompatibles con la respuesta castigada. Si en este caso concreto yo, para evitar algo, tengo que pulsar a la palanca, pero me castigas a la vez por pulsar a la palanca, es cuando damos órdenes contradictorias a nuestros hijos, en el sentido de, si haces esto, te voy a pegar, pero si además haces esto, que es hacer los deberes en el salón mientras estoy hablando y eso me molesta, te voy a castigar, y el chiquillo se vuelve majareta. Vendría a ser algo así. Con lo cual, adquisición de respuestas de evitación incompatibles con la respuesta castigada, fortalecimiento de las respuestas que impidan el castigo. Estas tres te las aprendes. Así que teorías explicativas para el castigo: la de Tornique, la teoría de la respuesta emocional condicionada y la teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente. Y hasta aquí justamente he llegado, me quedo aquí. Estas variables os las leéis, ¿vale? Además vienen así, A, B, C, D, T, tal, que son las variables que afectan al castigo, pero que se entienden bien, y os las quieres aprender bien, pero no perdería tiempo. Así que, gente, ánimo, que ya no nos queda nada, ¿vale? Y estudiad, por favor, o sea, va en serio, no esperéis que el Espíritu Santo, no, pensad que eso también ayuda, y establecer técnicas, porque ya sabéis que va a ser online. Pues eso, estudiar, ¿vale? Y establecer técnicas para probar. Ánimo, gente, nos vemos la semana que viene, que vaya todo bien. Chao, gente de casa, dejo ya de grabar y lo subo a Inteca y me firmáis por fin.